Llegó la hora de ponerse los tenis,
de amarrar bien las agujetas,
de vestir con la mejor actitud
y dar pelea hasta alcanzar el triunfo.
Aquí comienza Sprint Deportivo.
Sprint Deportivo.
Fútbol,
estadística,
básquetbol,
jugadores destacados,
béisbol,
calendarios,
voleibol,
entrevistas,
frontenis,
comentarios,
atletismo.
Sprint Deportivo.
Sprint Deportivo.
El punto de encuentro de los deportes locales. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, nuestros queridos radioescuchas de Sprint Deportivo, el mejor programa de deportes de la región. Le damos la bienvenida al buen Francisco que nos acompaña aquí en cabina y la bienvenida al profesor Fernando que lamentablemente no nos pudo acompañar aquí en vivo, pero lo tenemos enlazado vía telefónica. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, Paul. Buenas tardes, Paco.
Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás?
Muy bien, Paco. Ahora, desde acá vía telefónica, pero lo bueno que ya estamos ahora ya con ustedes.
Eso, con toda la actitud, profe.
Así es.
Muy bien. Pues, bienvenido, profe. Ya lo extrañábamos acá en cabina. Lo extrañamos en cabina. Ojalá que rápido se recupere y lo veamos por acá pronto.
Sí, claro que sí. Espero ya la próxima semana estar ahí con ustedes.
Perfecto, profe. Pues vámonos de lleno con toda la actividad deportiva. El día de hoy tenemos una agenda un poquito cargadita. Vamos a empezar dando las noticias de los resultados de las jornadas de fútbol que hubo esta semana. Parece que ya va a haber como un torneo un poquito más organizado. Por ahí la Dirección de Deportes nos hizo el favor de mandarnos las estadísticas y explicarnos cómo va a ser la dinámica de llevar el torneo de fútbol actual. También se van a dar algunos resultados de básquetbol de la jornada pasada y vamos a tocar algunos temas que dejamos pendientes también la semana pasada, como fue el hecho de que las personas o el público regresa a los estadios. Ese nos hizo un tema importante que discutimos Paul y yo la semana pasada, profe, y pues esta semana, con su ayuda, también nos gustaría conocer su punto de vista sobre ese tema.
Sí, pues sí es interesante, es importante que los estadios ya cuenten con gente. Incluso pues aquí nosotros ya estamos ansiosos de regresar, pero desgraciadamente no tomamos los protocolos ni las medidas necesarias para asistir a este tipo de eventos. Pero ya tuvimos allí en la Liga MX en dos plazas, que fue Mazatlán y Aguascalientes, la asistencia de aficionados a los estadios. Y en el béisbol, que fue donde se dio más la polémica, en el béisbol mexicano, que también hubo asistencia de aficionados, pero creo que no se comportaron muy bien a la altura y creo que hasta problemas en tribuna hubo.
Sí, de hecho, sí, hace rato estaba leyendo y viendo un poquito en relación a eso. Pues lamentable, profe, ¿verdad? Pero los que pierden son ellos.
Muy lamentable, Paul, porque es la primera oportunidad que hay después de regresar en esta nueva normalidad. Y pues como que pedimos a veces regresar y cuando lo hacemos o hay posibilidad de hacerlo, creo que no cumplimos con esos protocolos y medidas necesarias para poder estar presente allí en los estadios.
Cierto, Paul y yo platicábamos la semana pasada de los riesgos sanitarios y de salud que iban a llevar a esos aficionados, que los problemas que se iban a correr ya visitando los estadios. Nos poníamos por ahí el estar al pendiente de ver cómo se comportaba la afición y pues realmente pues mal, ¿eh? Yo vi algunos de los partidos, vi los reportajes del juego de béisbol y tremendo, ¿eh? O sea, al contrario de decir vamos a hacer las cosas bien y podemos y todos para adelante y a lo mejor adaptándonos a la nueva normalidad y al contrario, o sea, se vivió un desastre.
Sí, así es, Paco, efectivamente recuerda lo que dijo el profe Mesa, al regresar a la reactivación del fútbol, pues también hubo resistencias aquí en nuestra liga, que había jugadores que querían llevar a sus familiares, etcétera, y no querían cumplir con los protocolos, entonces, desgraciadamente, pues nosotros no cooperamos mucho para que se realicen este tipo de actividades dentro de nuestros campos deportivos.
Cierto. Precisamente ahora que estábamos viendo, platicando con Jorge Mesa en la información que nos hizo el favor de pasarnos, pues estábamos viendo que las parte de las dinámicas que implementó la Dirección de Deportes Municipal, pues son buenas estrategias para poder evitar esa reunión de muchas personas en los partidos, poder evitar las reuniones post partidos. Ya las platicaremos en su momento. Por lo pronto, pues, no sé, profe, también otro tema que vamos a tocar interesante va a ser los partidos de las grandes ligas. No sé si tuvo la oportunidad de ayer de revisar, de analizar alguno de el juego que hubo.
No, Paco, no tuve oportunidad de ver el partido de las grandes ligas.
Ya van ganando mis Dodgers, profesor.
Eso es todo, Paul.
Sí, ya salió la quiniela.
Se va dando, ¿ah? ¿Eh? Y en este pueblo que es muy dado a hacer quinielitas.
Ay, que te hay una afición al béisbol bastante grande.
Así es, bastante nutrida, bastante conocedora del béisbol y sobre todo muy participativa. Yo creo que también están ansiosos por regresar al campo Cuauhtémoc y a los diferentes campos donde se practica el béisbol, pero volvamos a lo mismo, pues hay que tener un poquito de paciencia, ¿verdad? Y pues tener la oportunidad de ver estos partidos de las grandes ligas, pues aprovechar esas pocas oportunidades.
Correcto, muy bien. Pues nos vamos de lleno, ahora sí, entremos a temas deportivos, temas locales, dando un poquito de información acerca de lo que es la reactivación del torneo de fútbol, recordar lo que ya se había hablado en su momento. En la Liga Municipal de Fútbol y a través de la Dirección de Deportes Municipal, se había establecido que los equipos que van a participar en esta nueva liga, pues nada más son equipos locales, por lo que pues hay una cantidad de equipos más pequeña, van a tener una dinámica también de juego rápida, y pues, ¿cómo ves, Paul?
No, se me hace una medida bastante buena, y luego también coincide que es entre semana muchos de los partidos, de hecho la mayoría, para que muchas de los jugadores que están fuera, que están en Guadalajara, Zacatecas o en algún municipio cercano que tiene un poquito más de contagios, no puedan venir y, bueno, se les complique, pues, y que no haya tanta afluencia de gente de fuera de Colotlán. Entonces se me hace una medida bastante buena. Y pues en base a que también los juegos pues no tienen gente, o sea, no está entrando la gente a ver los partidos. Pues se pueden hacer a cualquier hora, en cualquier día, bueno, en las tardes, para que pues no vaya tanta gente, la gente está ocupadona. Entonces se me hace muy bien, felicidades a Jorge Mesa y a su equipo de trabajo con esas medidas que están tomando, y sobre todo, pues, que veo que la gente de Colotlán se está comportando a la altura de las circunstancias. Aquí, profe, ¿cómo ve usted, cómo visualiza la situación de el COVID? ¿Cree que pronto regresemos para empezar a clases?
Pues, mira, Paula, es muy difícil. Creo que las autoridades de salud saben a ciencia cierta, pero pues se rumora mucho que por ahí en el mes de febrero o marzo, ¿verdad? Y pues esperemos que realmente pues así sea.
Lo comento, pues, porque ese es el parámetro que se está utilizando para que las ligas amateurs pueda regresar la gente o puedan estar un poquito más a la normalidad que teníamos antes, ¿verdad? Porque sería una contradicción bastante grande que la gente se junte a hacer deporte y no a clases, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Pues van de la mano esas dos actividades prácticamente.
Sí, así es, sí es importante la asistencia de la gente, pero volvemos a lo mismo, yo creo que todavía los indicadores que tiene el municipio no están como para que la gente asista a los espacios deportivos a poder ver a sus equipos de fútbol, de básquetbol, de voleibol, de béisbol, pero pues yo creo que ya para el próximo año esperemos que las condiciones sean mejores.
Ojalá que sí.
Así es. Pues bueno, regresando a lo que es las ligas municipales, tenemos ya las estadísticas, Paul, de cómo más o menos van quedando ya los partidos. Nos mencionaban ahí en la dirección de deportes que cuando se lleguen a las finales serán a juegos de ida y vuelta y ambos partidos se llevarán entre semana. De igual manera se va a buscar, como ya lo habíamos mencionado también, que las finales sean días entre semana para evitar esa... incluso que los mismos jugadores se queden a convivir post partido, pues post premiación, que es muy dado a que hay una convivencia después del juego. Y en esta ocasión, pues lo que se va a hacer, se quiere hacer, es evitarlo, es evitar esos, esa con ese conjunto de gente, gracias, de personas, por lo que van a tomarse estas decisiones en la Liga de Fútbol. Y en la Liga de Fútbol, pues ya tenemos algunos algunos resultados, estadísticas. Paul, no sé si me puedes ayudar.
Sí, claro, Paco. Profe, también usted las tiene, ¿verdad?
Claro que sí, Paul.
Muy bien, en primera fuerza tenemos 8 equipos, y en primer lugar, e invicto, va el equipo de Boca Juniors, con 4 partidos ganados de 4, lleva 11 goles a favor y 6 en contra, con 12 puntos.
En segundo lugar tenemos el equipo de Cazadores, con 4 partidos jugados, 3 partidos ganados y un partido perdido. Tiene 11 goles a favor y 7 goles en contra.
No, tiene 13 goles.
13 goles a favor y 5 goles en contra.
Perdón. Es la ofensiva y la defensa mejor.
Más fuerte, ajá.
Así es.
Muy bien, y en tercer lugar tenemos a La Cantera, con 4 partidos jugados, 3 ganados, 1 perdido, 11 goles a favor, 7 goles en contra y 9 puntos también.
Muy bien, eso es el equipo de Cantera y de Parque Alameda, que es el que sigue, que va en cuarto lugar. Pintan bien este torneo, ¿eh? Lástima que no va a contar. Es amistoso, no, no se crean. Es broma, échenle ganas, equipos.
No, sí, recuerda que dijo por ahí el profe Mesa, que sí va a haber premiación, sí se va a tomar como un torneo, pues, aunque es torneo de reactivación, pero vale como torneo, así que pues adelante, todos los equipos.
En cuarto lugar se encuentra el equipo Parque Alameda, un saludo a todos, con 2-2, 2 ganados y 2 perdidos, una ofensiva de 8 goles y su defensa ha permitido 7, diferencia de 1, llevan 6 puntos.
Muy bien, el equipo de Gallos, con las mismas estadísticas del de Parque Alameda, 4 juegos jugados, 2 juegos ganados, 2 juegos perdidos, 8 goles a favor y 7 goles en contra, más un gol, una diferencia de 1, y llevan 6 puntos. O sea, acá ahí se están peleando quién va a pasar a la liguilla,
Pasan 4 nada más, ¿no?
Ajá.
Muy bien, y en el sexto lugar está Ceros Coloplan, con 4 juegos jugados, 1 ganado, 3 perdidos, 3 goles a favor, 5 goles en contra, con una diferencia de menos 2 y 3 puntos.
Muy bien, y como penúltimo lugar, en el lugar número 7, el equipo de Lobos, con 4 partidos jugados, 1 ganado y 3 perdidos, 4 goles a favor, 3 en contra, que es la peor defensa del torneo, y solamente llevan 3 puntitos.
Y para sorpresa de todos los radioescuchas, tenemos a el equipo de Independiente de Cortland, con 4 juegos jugados, 4 juegos perdidos, una diferencia de menos 9 goles y pues con 0 puntos.
Son la peor ofensiva.
Para sorpresa, porque es normalmente uno de los equipos que está peleando el torneo.
Así es.
Seguramente debe estar debilitado, le faltarán jugadores que son foráneos y pues eso debilita mucho a los equipos, que ya sabemos que en este caso pues no es posible la asistencia de jugadores foráneos.
Sí, porque es entre semana y muchos están trabajando y no pueden venir. Lamentable, pero sabemos que es un equipo bastante, bastante potente. De ahí pasamos a la segunda fuerza. Profe, a ver.
Muy bien, en la segunda fuerza, en primer lugar nuevamente Boca Juniors, con 4 juegos jugados, 3 ganados, 1 empatado, 14 goles a favor, 5 en contra, con una diferencia de más 9 y con 10 puntos.
En segundo lugar tenemos a Ceros Colotlán, con 4 juegos jugados, 2 juegos ganados, 2 juegos empatados, con 12 goles a favor, 7 goles en contra, con una diferencia de más 5 goles y 8 puntos.
En tercer lugar tenemos al equipo Cazadores, e igual con 4 partidos jugados, 2 ganados, 1 empatado y 1 perdido, una ofensiva de 7 goles y han permitido solamente 5, diferencia de 2 y tienen 7 puntazos.
Muy bien en el cuarto lugar los Leones Negros con 4 partidos jugados, 2 partidos ganados, 0 empatados, 2 perdidos, 12 goles a favor, 8 en contra, una diferencia de 4 goles y 6 puntos.
Muy bien, continúa el equipo de Dorados con 4 juegos jugados, solo un juego ganado, 3 juegos perdidos, una diferencia, tienen 3 goles a favor, 6 goles en contra y una diferencia de menos 3, con solo 3 puntos.
Y cierra la lista el equipo de Prepa con 4 partidos jugados, no han ganado ni uno solo, tampoco han anotado gol y les han anotado 17. Es una temporada bastante
mala para la prepa. Fíjate que también ahí mencionar, bueno, vamos a dejar un momentito las estadísticas y regresamos con ellas.
Aquí vamos a
Sprint Deportivo.
Vamos a un pequeño corte.
Sprint Deportivo, el arte de la cultura competitiva. En un momento continuamos.
Sprint Deportivo. Sprint Deportivo, donde todo esfuerzo tiene su recompensa. Seguimos con más de las disciplinas locales.
Bien, regresamos aquí a Sprint Deportivo, el mejor programa deportivo
de la región.
Así es.
Así es,
les estábamos dando
les hacemos
momento
un anuncio que nos pueden llamar al número de cabina 499-99-242-33 o al 800-701-9999. También nos pueden escuchar vía internet udgtv.com/radioudg/colotlan. Y si no, también nos pueden sintonizar en el 104.7 de FM.
Así es.
Con 800.000 watts. Ah, no, eso no va.
No.
Profe, buenas. Aquí sigue. Profe. Sí.
Aquí seguimos con las estadísticas de los veteranos, ¿verdad?
Eso, así es, profesor.
Muy bien, en cabeza aquí ya se ve más normal la estadística. En el primer lugar, Gallos, 4 partidos jugados, 3 partidos ganados, 1 perdido, 14 goles a favor, 7 en contra, con una diferencia de 7 goles y 9 puntos.
Esa sí parece una estadística real, ¿no, profe?
Sí, esta ya se ve más normal porque la de la primera, pues es raro ver a Gallos ahí en quinto lugar, que de acuerdo a la competencia de este torneo atípico, pues quedaría fuera de la semifinal, ¿verdad?
Sí, lo cual sería raro, ¿no? Nos comentaba, recuerdo aquella vez que nos visitó el profe Mario, Match, un saludo para él, que nos decía que creo que en todos los años de existencia de Gallos nunca se ha quedado fuera de la liguilla, ¿eh?
Sí, así es, efectivamente, ellos siempre han sido protagonistas en esta etapa final de los torneos, y pues ya hemos visto que han sacado victorias, ahora sí que titánicas, y bueno, sería muy, muy raro que pasara esta situación en este torneo. Pero todavía le queda cuerda porque pues son 2 vueltas, todavía quedan algunos partidos y esperemos que el agua llegue a su nivel normal.
Sí, sí, se me haría de plano sorprendente ver por ahí a...
Yo creo que...
O sea, la cantera y no ver a Gallos, ¿no?
Yo creo que también Gallos es un equipo de los afectados porque si mal no recuerdo tienen a varios jugadores... Pues que no viven aquí en Colotlán, viven en Guadalajara, vienen el fin de semana y pues son de los mejores elementos que tienen. Entonces ahí les afectó la nueva normalidad.
No, pero yo pienso que se van a acabar reponiendo.
Sí.
Yo pienso que hasta por bien del torneo, ¿eh? Porque siempre si escuchas en la final Gallos Boca, a lo mejor dices, no, pues sí conviene saber qué onda, ¿no? Y... No, llama la atención, pues. Pero regresemos aquí a la estadística de veteranos. Tenemos en segundo lugar a Boca Juniors, con 4 juegos jugados, 2 juegos ganados, 1 juego empatado y 1 juego perdido. Tienen 9 goles a favor, 8 goles en contra, diferencia de más 1 y con 7 puntos.
¿Sí dijimos cuánto lleva Gallos?
Sí, el profe.
Muy bien. Exeta va en tercer lugar. Otro equipo que siempre está animando las ligas de veteranos. De hecho, se me hace raro por qué no está la liga de máster. ¿Acaso será porque ellos son más vulnerables al COVID? Ahí lanzo esa pregunta.
Quizás sean personas con mayor riesgo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí,
y a lo mejor, pues ya a estas alturas del otoño, que ya, pues más bien parece verano, ya los frescos, ya como que jugar a las 7, 8 de la noche, a lo mejor les puede afectar, ¿no?
Y cierto, porque los juegos son en la tarde, imagínense un juego en la tarde y donde les caiga una lloviznita, ¿no? O sea, ya sí son unas personas un poquito mayores y se pondría complicado, yo digo, ¿no?
A ver, esos veteranos, por favor, defiéndanse. No,
masters, porque sí están.
Digo, de los masters, defiéndanse. Se están tirando. Muy bien, entonces continuamos con el equipo de Xeta. En tercer lugar lo mencionábamos, con 4 partidos jugados, 2 ganados, 1 empatado y 1 perdido. 9 goles a favor, 8 en contra, diferencia de más 1. Y se encuentran con 7 puntotes. Empatados, de hecho, ahí en.
Sí.
Con Boca ahí.
Y en cuarto lugar está Parque Alameda, con 4 partidos jugados, 2 ganados, 2 perdidos, 13 goles a favor, 11 en contra, una diferencia de más 2 y con 6 puntos.
Muy bien, en quinto lugar tenemos a Soyatitlán, 4 juegos jugados, 0 juegos ganados, 2 juegos empatados, 2 juegos perdidos, con 4 goles a favor, 11 goles en contra, una diferencia de menos 7 y solo 2 puntos.
Y cerramos la lista en el sexto lugar, Aceros Colotlán, con ningún partido ganado, ninguno perdido y 4 de 4 perdidos, perdón. Ofensiva de 4 goles y una defensiva que es la peor del torneo con 12. Entonces tiene una diferencia de menos 8 y se encuentran sin puntos hasta el momento.
Fíjate que revisando ahorita la estadística, faltan muchos equipos, ¿eh? Normalmente, sobre todo de primera fuerza, normalmente tenemos ahí a Villaguerrero, dos equipos de Villaguerrero, el equipo de Totatiche, Temastián,
Santa María y
Santa María, correcto. Entonces son equipos que pues adornan la liga, y que faltan realmente ahí en el torneo.
Pero mira, hay que verlo por el lado positivo. Yo quiero pensar que este torneo muchos de los equipos lo están utilizando para foguear jóvenes. Por ejemplo, en el caso de Gallos o de Independiente, que tienen mucha gente de fuera, pues le están dando oportunidad a jóvenes que están saltando como filiales a la primera división de aquí de Colotlán, o simplemente que tienen ya un poquito más de minutos de juego. O sea, sabemos que mientras más jueguen, pues el nivel de ellos va a subir más. Entonces hay que darle por ese lado y ojalá que el equipo Independiente se recupere, que tenga una segunda vuelta mejor para que mejore su rendimiento. Siempre, sí, dígame, profe.
Sin duda, Paul, así es. Yo creo que es un torneo donde hay oportunidad para ver gente que generalmente no tiene mucha actividad o efectivamente para foguearlos. Y bueno, pues no importante tanto los resultados que se estén dando, y meterlos y al nivel que debería de tener un equipo de primera fuerza.
Así es. Y todos ellos, bueno, hace días estuve platicando con algunos de los dirigentes de los equipos de primera fuerza, y pues sí, básicamente ese torneo lo están utilizando para eso, además que los jóvenes pues son un poquito más de resistentes al COVID. Y pues qué bueno que le están dando por ese lado. Ojalá que surjan nuevos talentos, nuevos jugadores que a fin de cuentas mantengan el buen nivel de Colotlán en el fútbol, porque recordemos que las ligas, últimamente la liga de veteranos y de máster, es una de los, o sea, está ganando mucho terreno, porque muchos de los jugadores se están haciendo viejos y pues se van a esas otras ligas. Y hubo un tiempo que la primera fuerza estuvo con 8 equipos o 9 equipos. Entonces es importante que nuevos valores de Colotlán surjan y pues que no les dé miedo. Hay mucho jugador que están a gusto ahí en la segundita, ahí le están dando. Como tiene límite de edad, creo que es a los 26 años, ¿no?
No, a los 22, creo.
No, sí, son 20 y tantos. 25 o 26, ahí luego que alguien me corrija. Y ya, ahí se quedan. O sea, no suben a primera fuerza.
Sí.
y no juegan o se esperan a ser veteranos y ya ahora ya le entran. Entonces, ojalá que se dé la pauta, pues, para que muchos de esos jóvenes todavía puedan salir. Y pues yo creo que el espíritu competitivo que te genera, pues ahora sí que válgame la redundancia, el deporte, pues tiene que ser para que cada vez juegues a mayor nivel, ¿no? O al menos intentarlo.
¿Cómo ve, profe?
Sí, sin duda alguna la oportunidad para los jóvenes ahora que no hay tantas, digamos, actividades. Ahora el deporte es una opción muy importante y creo que es su gran oportunidad para foguearse, para darse a conocer y, bueno, pues aquellos que estaban en su zona de confort de la segunda fuerza, pues tengan la oportunidad de mostrarse en la primera fuerza y, pues, a lo mejor sean elementos que sean tomados en cuenta para los posteriores torneos.
Muy bien. Profe, vamos a un corte y regresamos.
Muy bien.
El deporte no construye el carácter, lo revela. Haywood Broom. En un momento volvemos con Sprint Deportivo.
Cuanto más difícil es la victoria, mayor es la felicidad de ganar. Pelé. Mantente en sintonía de Sprint Deportivo.
Bien, regresamos aquí a Sprint Deportivo con toda la información. Regresamos a ver las estadísticas de fútbol. Seguimos con fútbol, que será la siguiente jornada.
Profe, ¿sí sigue aquí?
Sí, claro que sí, aquí estamos.
Eso, profe. Muy bien, seguimos, profe, dando lo que sería la siguiente jornada de fútbol. ¿Cómo ves si la empezamos a dar, profe?
Adelante, Paco.
Perfecto, la jornada 5 de segunda fuerza y veteranos. A ver, permítame, profe, porque como que ya nos perdimos.
Ok.
Mire, la jornada 5 se va a jugar los días 24 y 25 de octubre, que sería la de segunda fuerza y veteranos. En primera fuerza, la jornada 5 y 6 es una jornada doble, igual se va a llevar los días 24 y 25 de octubre, que sería una semana, y la siguiente semana sería miércoles 28 de octubre.
Así es. Y la jornada 6 de segunda fuerza sería el 31 de octubre y 1 de noviembre. La jornada 7 de primera fuerza sería el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Sería, digamos, igual, ¿verdad?
Sí, correcto. La intención con esto es emparejar las finales. Por eso metieron una jornada doble de primera fuerza. Entonces, con el objetivo de que los dos torneos terminen en el mismo momento. Muy bien. Lo que sería la jornada 7 será el 7 y 8 de noviembre de segunda fuerza y veteranos.
Y en primera fuerza sería jornada 8, el 7 y 8 de noviembre. Y la jornada 9 sería doble, el miércoles 11 de noviembre.
Correcto. Esos juegos se juegan entre semana y posteriormente fin de semana. Para la jornada 8 sería de la segunda fuerza y veteranos, sería jornada 8, 14 y 15 de noviembre. Y la jornada 10 de primera fuerza sería el 14 y 15 de noviembre.
Muy bien, en la jornada 9 también de segunda fuerza y veteranos sería el 21 y 22 de noviembre. Y en primera fuerza la jornada 11 sería las mismas fechas, 21 y 22 de noviembre. Y habría una jornada doble, la jornada 12, el miércoles 25 de noviembre.
Correcto. Y la jornada 10 sería el 28 y 29 de noviembre para la segunda fuerza y veteranos. Y nuevamente tendríamos otra jornada doble en primera fuerza. La primera sería el 28 y 29 de noviembre. Y cerrarían el torneo, que sería la vuelta, el miércoles 2 de diciembre.
Muy bien, en semifinales la ida en segunda fuerza, veteranos y primera fuerza, el 5 y 6 de diciembre, y la vuelta sería el 9 y 10 de diciembre.
Muy bien, y cerraríamos este torneo de reactivación deportiva, así fue nombrado, con las finales. Los juegos de ida serían el 12 y 13 de diciembre para segunda fuerza y veteranos, y para primera fuerza serían el 16 y 17 de diciembre, perdón, el 9 y el 10 de diciembre, y el torneo pues se cerraría, perdón, 16 y 17 de diciembre, correcto, esos serían, y entonces cerraríamos nosotros lo que es el torneo deportivo, un torneo pues muy rápido, profe.
Sí, sin duda, Paco, hay pocos equipos, como ya se había mencionado anteriormente, pero creo que sí se organizó de muy buena manera. Llevamos ahorita 4 jornadas jugadas, todas son a 2 vueltas. La primera fuerza, ya lo vimos, tiene jornadas dobles y nada más califican 4 equipos por categoría y va a haber semifinal y final, ¿verdad? Y correcto. Las finales, como ya habían mencionado, van a ser entre semana para evitar pues conglomeraciones y esos clásicos festejos de los jugadores con familiares, amigos y uno que otro arrimado.
Y vaya que se suelen dar, ¿verdad, profe?
Sí, 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 no, para eso hay excelentes festejos y bueno, merecido se lo tienen los jugadores.
Pues esta vez no van a poder festejar como Dios manda, pero yo creo que va bien todo este asunto, porque ayer precisamente estuve checando los índices de, pues más bien como la gráfica de COVID aquí en Colotlán y en general en todo Jalisco, y parece que desde que se iniciaron las ligas deportivas no ha habido, de hecho al contrario, viene en descenso la línea ahí que va marcando los contagios y todo ese rollo. Entonces bien por toda la gente, que por todos los usuarios de nuestras ligas deportivas, y sobre todo pues la felicitación a los encargados de deporte municipal, a Jorge Mesa y todos los coordinadores de cada uno de los deportes. Felicidades, están haciendo muy 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 buen trabajo, y sobre todo pues que la gente nos hemos mantenido con esa disponibilidad y con todas las ganas pues de activarnos otra vez en el deporte, y sobre todo pues de cuidarnos unos a otros. Ahí está la felicitación en general para todo el mundo.
Muy bien. Sí, no está por demás, Paul, efectivamente. Es muy buena noticia esa, que a pesar de que se regresó a las canchas, no hay rebrotes o no hay un índice elevado de contagios. Y eso pues es una excelente noticia.
Sí, pues sí, eso es muy bueno. Esperemos que sigan cuidando, profe. Yo pienso que este año, regresando al tema deportivo y de los festejos, pues no vamos a poder ver esos típicos desfiles, a lo mejor con los jugadores festejando en sus camionetas,
pite y pite,
todos los carros atrás, y pues la alegoría, ¿no? Ese festejo que da, y el gusto que da ganar, pues a lo mejor este año no se va a poder, pero sin embargo, pues lo importante, recordarles a todos, es la competitividad, es el deportivismo, y tomarlo nada más como por hacer deporte, más que por otra cosa. De ahí pues la necesidad de cuidarnos.
Sí, así es, y mantenerse sobre todo activos después de 6 meses prácticamente de estar deteniendo el deporte en nuestro municipio y a nivel, pues ahora sí que nacional y mundial, ¿verdad?
Correcto, pues sí, así es, profe.
Pues bueno, dejemos de lado el deporte de las patadas de aquí de Colotlán. ¿Qué les parece si, profe, tocamos un poquito lo del béisbol?
Muy bien.
Lo del béisbol, usted tiene un poquito más de información acerca de eso, ¿no?
Sí, Paula, adelante.
Sí, mira, bueno, estábamos aquí, el día de ayer se jugó el primer partido de la Serie Mundial, donde jugaban los Dodgers contra... Bueno, estaba jugando los Dodgers. Lo importante es que se llevaron la victoria. Dieron una paliza realmente al otro equipo. Y pues bueno, yo pienso que va a ser una serie fácil. Me la imagino de esa manera. Una serie fácil a favor de los Dodgers. Y incluso yo ayer vi el juego y hubo un rato que vi hasta relajados al equipo. Y en cambio a Tampa Bay, pues lo vi un poquito... Los veía a los jugadores como estresados y cabizbajos, como que veían que no tenían ese punch para revertir el partido de ayer mismo. De hecho, en algún momento le dije a Paul, se lo mencioné, dije, oye, habrá knockout en el béisbol, porque iban 8-1, y dije, no, pues esto no pinta, ¿eh?
Lo que pasa, ¿sabes qué? Es así como algo importante, no sé usted, profe, qué opine. Comentan pues en los diferentes programas de radio y de televisión, así como los diarios, lo comentan como la redención de Clayton Kershaw, que había tenido otras series anteriores no muy buenas, y pues fue el pitcher abridor el día de ayer, y pues lo hizo de maravilla. Entonces creo que va de la mano con que Clayton tuvo una gran apertura y pues no le bastó con a los Blue Rays. Espero que... Yo soy muy fanático del béisbol, pero también no disfruto mucho los partidos tan holgados como el de ayer, que al final se puso un poquito mejor, pues, pero a mí me gusta la hora, así como ver la tensión en la mirada del pitcher.
Ayer no se vivió nada de eso, en serio.
¿Verdad, profe? Un partido cerrado en béisbol es obras de arte, ¿o sí? ¿No?
Efectivamente, es un juego muy táctico, y bueno, pues ayer un excelente picheo, lo dijiste, aparte pues que está respaldado por un gran equipo allá atrás, que el pitcher pues puede tirar libremente cuando su equipo atrás se siente respaldado. Creo que la noche de anoche fue lo que sucedió.
Y también es algo súper importante que mencionemos, porque en los Dodgers hay dos pitchers mexicanos. Uno es sinaloense y el otro es, orgullosamente, mi paisano de Nayarit, de Tuxpan, Nayarit.
Ese es nayaritano,
¿saben? Víctor González. Todos lados, ¿eh? Así es, ¿no? Sí, siempre ha... Nayarit siempre ha sido famoso por tener grandes peloteros. Víctor González hace relevo ayer y pues le fue súper bien. Muy, muy, muy bien.
La semana pasada, Paul, estábamos hablando justamente de eso, de los deportistas en general de Nayarit, y nos encontramos con una varia amplia gama de jugadores en todas las disciplinas, ¿eh? Desde corredores, futbolistas, de béisbol, basquetbolistas, y eso habla bien de que se lleva de buena manera el deporte en Nayarit. A lo mejor hay estados más grandes, con más poder económico, y que no sacan tantos deportistas, ¿eh?
Pues no, quizás tenga que ver, yo creo que tiene más que ver con las ganas que tenga a cada persona. La verdad es que, bueno, no conozco a fondo el deporte de Nayarit, pero el tiempo que yo estuve allá en la escuela, me di cuenta que pues que tiene muchas carencias. El que quiere sobresalir lo hace por sus propios medios. Ahí hay muy poco apoyo. De hecho, Jalisco es uno de los estados que mejor manejo tienen en cuanto a lo deportivo con la juventud. Hay sus honrosas excepciones, como él, como... Bueno, a lo largo de la historia de los diferentes deportes han salido muy buenos futbolistas, basquetbolistas, beisbolistas. Pero últimamente, pues, Gustavo Ayón ha levantado la mano, no solamente por Nayarit, sino por México, y pues estos dos, y pues este joven que ayer tuvo su relevo, Víctor González, de Tuxpan, Nayarit, pues tuvo una participación muy, muy buena. Sale en la entrada, en la séptima entrada, recordemos que es su primera vez en Serie Mundial, y pues dejó el partido. Bueno, ya le habían dejado el partido ganado, pero pues él llega, entra y no
cierra,
y hace su labor como debe de ser, pues. Muy bien, felicidades, y ojalá que nos esté escuchando.
¿Cómo ve, profe?
No, pues está muy bien, a lo mejor, y en una de esas a lo mejor y sí, ¿eh?
Sí, igual y más adelante lo podemos entrevistar, ¿no?
Sí,
claro,
sí,
que sí.
Se puede ver la manera.
Hay que soñar en grande, así como él. Mire, ¿quién iba a pensar que un joven de Tuxpan, un poblado más o menos similar en cuanto a tamaño a Colotlán, mire, ¿dónde anda ya?
Y hablando de saludar gente, vamos a aprovechar para mandar unos pequeños saludos a nuestro amigo Braulio García, que en este momento se encuentra en Villa Hidalgo, Jalisco. A nuestro amigo Alejandro Ávila, que muy posiblemente nos está escuchando, y a Antonio Cárdenas.
Ellos siempre nos escuchan cada miércoles.
Profe, usted también tenía por ahí algunos saludos.
Pues no, ahorita no, todavía
la Unión Americana, ¿no?
Pues sí, no sé todavía si ya estemos restablecidos por Facebook.
No, pero nos escuchan vía internet.
Internet, ajá, profe.
Así es, sí.
Muy bien, vamos a un pequeño corte, profe, regresamos.
Muy bien, adelante.
En el deporte, como en todo en la vida, el esfuerzo es resultado. Ya regresamos a Sprint Deportivo.
Cuando quieres algo con mucha intensidad, ningún sacrificio es demasiado grande.
Rafael Nadal.
Sigue con nosotros en Sprint Deportivo.
Aquí estamos de nuevo en este su programa Sprint Deportivo, el mejor programa de deportes de la región. Norte de Jalisco y sur de Zacatecas. Seguimos aquí con nuestro buen amigo Frankie, Paco.
Sí, con el profe.
Y el profe vía telefónica. Ojalá el próximo programa ya nos pueda deleitar con su presencia. Profe.
Muy bien, ya el próximo miércoles, Dios mediante, por ahí nos vemos, ¿eh?
Eso es bueno,
y profesor. Y bueno, agregando un poquito, sí, me agarró un poquito en bajada ahí Paco. Pero sí tengo saludos al buen Ramón Santillana, que siempre anda surcando las carreteras del sur de Zacatecas y norte de Jalisco. Por ahí, si nos escucha, pues un saludote a ese gran Ramón. Igual, allá en Estados Unidos, allá por California, Riverside, Ontario, San Bernardino, Los Ángeles, allá hay personas que nos escuchan y que con gusto seguramente nos recordarán.
Ya, profe, yo lo sabía. Usted es una persona que lo escuchan no nomás en la región, ¿eh?
Sí, también un saludo allá a la gente de Italia, Suecia, también nos andan escuchando por allá. Digo, por si alguien nos está escuchando,
nomás es por cotorreo, profe, no estén pensando esas cosas.
Fíjese que ahorita en el corte estuve investigando un poquito acerca de lo de ayer de la Serie Mundial y me encontré con que esos dos jóvenes mexicanos son los mejores amigos de hecho ahí en su equipo. Están juntos desde los 14 años. Ellos se fueron a una academia de béisbol que está en Oaxaca. Se llama la academia, ya la perdí. Academia Alfredo Harp, el U, en Oaxaca, y de ahí los jóvenes se fueron a Arizona también juntos, estuvieron allá un tiempo, luego se vienen a México y debutan a los 19 años de edad en la Liga Mexicana con los Charros de Jalisco, también junto los dos, Julio Urías apenas con 22 años, con 19 años, ahorita tiene 24, González es un poquito más grande, pero pues llevan ya mucho tiempo juntos, y pues parece que ya tienen una química muy, muy buena, porque comentan aquí en ese reportaje que son los mejores amigos.
O sea, ya desde jóvenes se conocían ya de plano, ¿no? Toda la vida.
Sí, entonces, qué bueno que mexicanos están con papeles importantes en el evento para muchos más importante del béisbol mundial. De hecho, bueno, ya lo es. La Serie Mundial y nada más ni nada menos. Entonces esperemos que sigan con esa buena racha y que se conviertan en campeones mundiales, que ya les hace falta a los Dodgers. Ya llevan varios años ahí tocando la puerta, pero nomás no se abre. Y eso tiene mucho que ver con su pitcher estrella, que comentan que a la hora de la hora, pues siempre le quedan grandes los partidos, es Clayton Kershaw. Ya esperemos que el próximo programa hacer un enlace con alguien que maneja un poquito mejor o tiene más información y sabe un poquito más de béisbol para que nos aclare un poquito más esto de la Serie Mundial. Que de hecho Paco ayer me comentaba, ayer le di una regañada. Decía, güey, está bien aburrido.
Sí, sí estaba. La verdad, ¿qué quieres que te
diga? Y yo le digo, lo que pasa es que no lo has entendido bien. El béisbol es un deporte bastante, o sea, cuando ya lo entiendes, es un deporte bastante interesante.
No, bueno, profe, ya nos quedó claro que no le tocó ayer ver el partido, profe, pero un juego 8-1, una serie mundial, usted le pone otro lado, ¿no?
Sí, así es el juego, Paco.
Yo te aseguro que estaba Exatlón, otras cosas que ver y...
No, pues es que hay que hacernos un poquito más peloteros.
Bueno, 8-1, yo veo un partido 8-1, como el del Barça, y casi también la pagué, me dio así como que...
Sí, de hecho, profe, de ahí salió la pregunta que me hizo Paco, en relación que si iban así como si, con cierta cantidad de carreras arriba, el partido, pues qué onda, pues es, partidos, por ejemplo, de 24-0, de 30-0, o no sé, algo así, y ya le comenté yo que en algunas ligas, en algunos eventos, se hace algo que se llama knockout. Ajá. Que está marcado que si después de tantas entradas hay una diferencia de tantas carreras, pues el partido se da por terminado. Creo que en las grandes ligas no se da esto, voy a investigarlo, pero así, por ejemplo, en ligas amateurs, como así como en universidades, en Olimpiada Nacional aquí en México, creo que sí hay. Ajá. Creo que es diferente.
Sí, creo que aquí también 16. En nuestro municipio, ¿no, Paul?
Sí, también aquí, así es, también aquí
eso
se da
el knockout. Sería bueno investigarlo, Digo, sí. Porque... ayer yo pienso que pudieron haber dado el knockout técnico desde la quinta entrada y todos nos hubiéramos ido bien a gusto.
No,
no pasaba nada.
En las grandes ligas todo puede pasar.
Así es, sin duda. En el deporte en cualquier momento salta la chistera y entonces sí se vuelve a prender un juego que prácticamente estaba apagado. Hay que esperar el próximo juego, que probablemente a veces también la confianza es un factor que juega,
¿eh? Sí, de hecho ayer se le complicó un poquito en la sexta entrada a los Dodgers. Wey. Pero pues obvio, si yo soy manager y de repente me hacen dos carreras, me tengo que preocupar.
8-3, ¿es serio?
Sí, así quedaron y ya nomás entró el nayarita Víctor González.
Los ves y dices,
calmó el rollo ahí.
Para que no se vea tan feo. Para que se vea más decoroso. Pues bueno.
Sí, en el básquetbol recuperan unas ventajas de 20 y tantos puntos que no se den a las de 7 entradas.
Exactamente.
No, pero sí. Yo pienso que si el pitcher ya está ahí, Paul, no le has hecho ni un hit.
Pero el pitcher se cansa. El pitcher se cansa.
Ahí están los cerradores, ¿no? Y yo que no sé de béisbol, pero.
Pues sí, pero ¿qué tal que un cerrador entra mal? Y le empiezan a conectar, pues tiene que hacer sus ajustes. Obviamente es complicado, pero todo puede pasar. Ya la gente que nos escucha, que sabe de béisbol, nos ha de decir estos pobres imberbes, pero pues es algo bastante factible.
Yo creo que no va a pasar mucho, ya 8-1 no va a pasar nada, pero bueno.
Muy bien, y retomando lo de béisbol, profe, no supo usted... de este asunto que hubo aquí en la Liga Mexicana, pues que la gente no respetó su sana distancia. Y a ver, cuéntanos un poquito más de eso, porque usted abrió, ¿va?
Sí, por ahí recibí la información, Paul, de que no respetaron la sana distancia. Creo que hasta hubo broncas en las tribunas y hubo dos equipos que decidieron ya sus próximos partidos jugar sin gente nuevamente.
Pero, y eso ya fue decisión propia del club, ¿verdad?
Sí, eso fue decisión del club precisamente por ver que no se respetaron los protocolos y por los problemas que se generaron en las gradas.
¿Y eso, profe, en dónde fue? ¿En qué partido?
Hubo creo que dos juegos. Uno creo que fue de Sonora, no recuerdo bien, por ahí si alguien del público me puede apoyar. No sé si fue en Sonora o en Sinaloa, o en las dos partes.
Creo que sí fue en las dos, aquí estamos. Aquí está Liga Mexicana, beta a los Tomateros, fue en el...
En Sinaloa, en, sí.
Tomateros ¿de dónde son los Tomateros? ¿De Ciudad Obregón?
¿No son de Culiacán?
Tomateros de Culiacán, sí. Sí, yo fui a ese estadio, está muy bonito. Y no me acordaba.
Mal. No, pero yo pienso que debemos de tomar conciencia, ¿eh?
Pero es que también veo que casi dejaron que el que se llenara el estadio.
¿Sí?
Sí, a ver, aquí estoy checando la nota. Sí, veo el estadio lleno. Yo creo que
mucha gente con cubrebocas, pero mucha gente sin cubrebocas.
Yo creo que está una capacidad, ¿qué te gusta, Paco? De
80%, sí.
75%, yo creo que tres cuartas partes está llenas, Pues no se respetó, lamentablemente, ojalá que no tenga
repercusiones,
Así es, que no se haya mucho contagio ahí, porque pues también el estadio de Tomateros creo que le caen como 20,000 personas. Supongamos que han de haber
todo ido... Todo colo ahí nomás.
Ha de haber ido algunas 15,000.
15,000 sí, son bastantes,
Son bastantes.
De acuerdo bastante. A los protocolos que están manejando las autoridades, pues es el 30%, ¿verdad?
Así pues, en el fútbol.
Del 75% que se presentó ahí en el estadio de los Tomateros.
Sí, no, pues es que ya cuando... El alcohol, profe. El alcohol, las ganas de no haber salido, la misma adrenalina del juego conllevan a que las cosas no sirven de la mejor manera y es malo, pues, y es malo para todos, no nada más para los que están pues no respetando las reglas, sino también para los que están a sus alrededores y después a terceros que no ni siquiera fueron al juego.
Y lo malo es que por unos pierden todos, digo, no creo que los 15,000 personas que fueron hayan hecho sus cosas, yo creo que fueron unos cuantos. Pero pues lamentablemente sí es esto y pues la falta de cultura, la falta de neuronas en el cerebro los lleva a hacer ese tipo de cosas y pues los buenos aficionados son los que pagan los platos rotos.
Sí, porque al final no es que todos se hayan comportado mal.
No, para nada.
Estoy seguro que la mayoría se comportó bien, pero por unos dos o tres desadaptados, pues es donde se viene el riesgo, ¿no? Se viene la complicación y pues desafortunadamente no seguir las reglas nos lleva a perder a todos. Decíamos bien al inicio del programa que la Liga Mexicana por ahí tuvo ya partidos también, la de fútbol con público. No se vieron tantos disturbios, creo que hubo más respeto. Sin embargo, pues también estábamos hablando de una capacidad de 12,000, 13,000 personas reunidas en un mismo espacio. Eso está complicado.
Sí, aquí estoy checando la nota y dice que la gente empezó a lanzar vasos de cerveza. Total, que sí es un cochinero y pues imagínate, tú le tomas tu cerveza, tienes COVID, ya toda tu cerveza está llena y la lanzas, impregnas de la cheve a 50 personas, 100 personas, no sé. No, fatal.
Desafortunadamente no estuvo chido. Pero bueno, profe, agradecemos mucho, profe, que nos haya acompañado el día de hoy.
Bueno, que aquí en Colo no pasa.
Ya telefónica.
Muy bien, gracias a ustedes, Paul. Gracias a ustedes, Paco. Saludos al gran Cristian, ahí en controles técnicos, y a nuestra subdirectora Cristina Pinedo.
Perfecto. Sí, profe, espero que ya la próxima semana ya esté acá,
Claro que sí, ahí nos vemos.
Eso es bueno. Sí, porque ya estábamos pensando de que, ¿sabe qué le pasa? El profe estará enojado con nosotros.
No, nada de eso. Fíjate que las veces pasadas por ahí cuestiones familiares y la otra, pues la burocracia que ya te había mencionado.
Sí.
Y pues ahorita empezando ahí como entre azul y buenas noches, por ahí una cena que no me cayó bien.
Perfecto, profe. Pues bueno, un saludo para usted, profe.
Lo bueno que no es COVID, profesor.
Muy bien.
Gracias.
Saludos y que estén bien,
Igualmente.
Bueno, Cristian, sí, nos despedimos.
Gracias, Cristian, Paul.
Gracias, Cristian,
por acompañarnos el día de hoy. Gracias, queridos radioescuchas, y nos volvemos a ver el próximo miércoles.
En punto de las 5 de la tarde. Ya esperemos que más adelante, ya que tengamos un poquito más de información deportiva, podamos extender nuevamente nuestro programa a una hora y media. Saludos a todos y recuerden ser siempre felices. Sprint Deportivo, el mejor programa
de la región.
El talento gana partidos,
pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos.
Michael Jordan. Hasta aquí Sprint Deportivo.
Te esperamos en nuestra próxima emisión, solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.